¿Cuántos años tenés, Daniel?
No, mala mía. Un actor tiene la edad que representa. Y a partir de ahí, yo siempre digo esa frase cuando me preguntan la edad, ¿viste? No, un actor tiene la edad que representa.
Sí, claro.
Gracias,
que sí.
Daniel.
Un abrazo, Daniel.
Un abrazo.
Rapidísimo.
Sí.
Pachi de Godeken dice, gracias por acompañarnos cada sábado con tanto afecto e información. Siento que sus amigos también son los míos. Pachi, buen día, queridos amigos, con orejas grandes de elefante, aquí estoy. Simplemente para decirles gracias por este nuevo programa de tan linda compañía. Montse Bertrán de Ituzaingó.
Buen día, talentosos amigos, acá escuchándolos, disfrutando esta tan necesaria y disfrutable compañía de cada sábado. Un abrazo, Noemí de La Plata, Podata. Gracias por Mercedes Morán. Buen día, Dinos. Gracias por contribuir a la resistencia cultural en este tiempo gris. Somos muchos más de lo que pensamos. A no rendirse jamás, dice Alejandro Batastini. Y no lo vamos a hacer. No nos vamos a rendir.
Y arroba Lola Mora dice, seguramente le quería preguntar a Mercedes Morán si la madre no quiso ser actriz. Que a lo mejor toda la bronca venía por ahí.
No, yo creo que no. Era maestra y...
No, vos conocés mucho esa familia, así que
sí.
Creo. Gracias, Lucía Suez. Gracias, Ana Velázquez. Gracias, Gonzalo Palacios, de Radio Guajira.
Sí, guajiraradio.com.ar.
Exactamente. Y gracias, Jorge de Tezanos. Y gracias a todos los compañeros de La Plata que permitieron que este programa saliera en tiempo y forma. Alejandro Massi, de corazón, muchas gracias.
Muchas gracias por la invitación. Un placer.
Gracias, Ale, querido. Hasta el sábado que viene, Carlos Ulanowski.
Hasta el sábado con nuevos dinosaurieses.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 11, un minuto. El cielo está mayormente nublado en La Plata. La temperatura 13 grados 7 décimos, humedad 70%. El intendente de San Vicente dijo que hay dos realidades en la Argentina. Fue durante la inauguración del nuevo edificio de la escuela primaria número 6 de ese distrito y ante la presencia del gobernador Kicillof. Nicolás Mantegazza dijo que mientras el gobierno nacional abandona la inversión educativa, la provincia sigue apostando a la escuela pública como herramienta de desarrollo e igualdad.
Aquí en este lugar tenemos dos proyectos educativos, uno con Nación y otro con Provincia, en espejo. Ese edificio que se hacía con fondos nacionales, con el cambio de gobierno, es una de las tantas obras que quedó paralizadas. Y un poco esta realidad, y en este lugar de nuestra ciudad, nos muestra esa cara de las dos Argentinas, ¿no? De esa de que no baja los brazos y con esperanza sigue trabajando, que cree en la educación, en la producción y en el trabajo y de la inversión estratégica Axel y el otro modelo.
El Senado bonaerense impulsa la quinta edición del programa Voces Adolescentes. La propuesta está dirigida a grupos de 12 a 18 años que presenten proyectos comunitarios que aborden las temáticas de protección ambiental, educación sexual integral y promoción de la organización sociocomunitaria. Se convoca a través de las escuelas el programa Envión, clubes e iglesias de barrios populares y los proyectos seleccionados serán premiados con apoyo material de hasta 100.000 pesos para su implementación. El director de Políticas Sociales del Senado, Norberto Liwski, en diálogo con Informa Provincia, dio más detalles.
Punto uno es criterio solidario con la comunidad de pertenencia. El segundo punto es sostener la grupalidad, fomentar la juntada. El tercer eje, la democratización. El proceso lo eligen y lo premian los propios adolescentes que participan. Así que el programa Voces Adolescentes es ponerle sentido al concepto voces y adolescencia. En el primer año participaron en esta grupalidad de los proyectos 3.200 adolescentes, en este último año 13.000 y en total a la fecha son 31.700.
Diputados nacionales se sesionarán el miércoles que viene. Después de los sucesivos pedidos, el presidente de la Cámara, Martín Menem, oficializó la sesión especial solicitada por La Libertad Avanza para las 10 horas. El temario incluye la ley hojarasca y las modificaciones al régimen de zona fría como puntos centrales. En tanto, también se oficializó el pedido presentado por la oposición para el mismo día, pero a las 11, con el objetivo de interpelar al jefe de gabinete, Manuel Adorni. El lunes inicia el juicio por el triple lesbicidio de Barracas y harán una jornada para pedir justicia. Se trata del juicio contra Justo Fernando Barrientos, quien el 6 de mayo de 2024 atacó con una bomba molotov a dos parejas de lesbianas mientras dormían y solo una de ellas sobrevivió. Desde la coordinadora Lesbicidios Nunca Más, realizarán una jornada de lucha en Plaza Lavalle de 9 a 18 horas con radio abierta y actividades recreativas. Así lo contaba a Informa Provincia NOR, parte de la coordinadora.
Prendieron fuego a cuatro lesbianas que vivían en comunidad. Solo sobrevivió Sofía. Desde la coordinadora Lesbicidios Nunca Más convocamos de 9 a 18 horas a Plaza Lavalle, calle Talcahuano. Habrá radio abierta, música, conversatorios, olla. Necesitamos acompañarnos, necesitamos visibilizarnos. Las mataron por lesbianas. Justicia por Pamela, Roxana, André y Sofía. Justicia es que no vuelva a pasar.
Hora 11, 5 minutos. Repasamos los datos del tiempo en la capital provincial. El cielo está mayormente nublado. La temperatura 13 grados, 7 décimos. Humedad 70%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. Esto es Provincia. Hasta las 13.
Gabriel Morín y Sonia Negrín te invitan con lo que nos une y nos distingue.
Hay un lugar.
Lugares.
Lugares hay muchos.
Hay muchos. Y no solo geográficos.
Tenemos posición tomada sobre casi todo.
Nuestra alma tiene rincones que cuidamos.
Cada uno sabe qué lugar da en su vida al amor.
A la amistad, a formarse.
Pero
casi siempre existe tan solo un lugar que es tu lugar.
Hay un lugar.
Hay un lugar. Y ese lugar
es tu provincia. Es tu provincia.
Lo que no sabías sobre Buenos Aires, lo vas a saber ahora.
Y lo que ya sabías,
lo vas a ver bajo una luz nueva.
De los paisajes,
a lo político y social.
De lo que nos une,
a lo que nos distingue.
Hay un lugar.
Hay un lugar.
Con Gabriel Morín y Sonia Negrín.
Hasta las 13, por Radio Provincia.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. ¿Cómo andan? Pasaron 7 minutos desde la hora 11, comienzo de Hay un lugar. Vamos a estar acompañándolos hasta la 1 de la tarde en esta jornada nublada en la ciudad de La Plata. Mirá, hoy no hubo ni un intento del sol, ¿eh? Vi todo el proceso del amanecer. Bueno, lo iba oteando de a ratos, desde la cama, tranqui igual. Y no hubo ni un intento. En algún momento tuve la esperanza, pero no. Siempre estuvo oculto tras una capa de nubes, a veces más densa, a veces menos densa. En este momento, bueno, tal vez el momento más nublado de lo que va de la mañana, y probablemente se incremente porque por la tarde están anunciadas algunas lluvias y por la noche algunas lloviznas, y fundamentalmente un fuerte descenso de la temperatura. Hoy tenemos en este momento una temperatura de 13 grados 7 décimas, la máxima llegará a los 16 grados, mañana tendremos 5 de mínima, y el lunes, Sonia Negrín querida, 2 grados nada más, por Dios.
Eso se llama helada. Sí. ¿Qué tal? Buen día.
¿Cómo anda?
¿Cómo está? Oh, acá, maravillosamente ubicada.
Qué bien,
en el 97% de la maldad. Estoy, pero en el mejor lugar, mire.
Muy bien,
¿qué
muy
quiere
bien
que le diga?
Muy bien.
¿Cómo va eso? ¿Bien?
Bien. Bien. Con frío. No me gusta el frío. Me molesta mucho el frío. Y a medida que vamos creciendo es como... No, antes no, no. ¿Me parece a mí? O es...
No, te parece. Te parece.
Antes no me molestaba.
No, las heladas de mayo.
Pero no me molestaban.
Mi,
no,
mi pueblo te las
no me afectaban
regalas.
Como me afectan ahora. La afección es una parálisis.
Sí, claro.
Pero una parálisis del ánimo, fundamentalmente, ¿no? No emocional, no, pero
me
es una
quedo.
Parálisis del ánimo. No puedo salir así.
Me quedo.
Claro, no puedo salir así. No. Bueno, eso me molesta mucho.
No, es cruel. Es cruel el invierno, ¿sí?
Totalmente.
Y uno piensa, qué sé yo, en los más vulnerables también.
Sí, claro. Por supuesto, sí.
Con estos valores de la garrafa y de la leña, en las barreras más humildes, ¿no? Uh-huh. Más.
Sí, con lo difícil que es. La literatura está plagada de buenas historias en torno a conseguir calor. Desde la literatura rusa a la literatura europea, a buena parte de la literatura norteamericana, encuentran grandes historias en tratar de conseguir la calor. Les recomiendo la lectura de Jack London, por ejemplo, ¿no? Cómo encender un fuego. Lectura que nos presentó el queridísimo Martín Malarro hace un montón de años ya. Y bueno, eso, ¿no? Me atrevería a decir casi un subgénero en el marco de la literatura, en el marco de la novela, en el marco del cuento, de cómo hacemos para procurarnos calor.
Sí, Dickens también.
¡Oh, por favor! Esos niños enfermos, siempre al borde de la muerte, ¿no? A los que les faltaba incorporación calórica de todo tipo. A los que los acosaba el hambre y el frío en el crudísimo invierno europeo. Me acuerdo de las... Hay una novela, como tantos otros escritos de Kafka, póstumo, que... sin embargo, debe ser una de las que tiene... Como no tiene final, uno podría pensar que es un final feliz, esa. Y que se llama América. Y donde hay un par de capítulos de esa novela donde el personaje, Carl, no me acuerdo ahora el apellido, perdón, alguno de ustedes lo va a poder develar rápidamente, busca desesperadamente calor. Es un inmigrante europeo en una América llena de oportunidades. Y una de sus oportunidades es a través del circo, una de sus primeras oportunidades. Y el gran problema del circo era procurarse calor en el marco de las caravanas, vagones que estaban ahí a la intemperie, con muy, muy, muy poca aislación térmica, ¿viste? Maravilloso. Mira dónde me llevaste. Bueno, vamos a recorrer un terreno más mundano.
¿Dónde anduvimos? ¡Qué bárbaro!
Vamos a recorrer un terreno un poco más mundano. Sonia, qué bárbaro. Decías el 97%. Estamos dentro del 97%. Bien, está bien.
Del mal.
Sí.
Del mal, ¿no? Qué bárbaro.
Uno puede justipreciar a las personas por quienes los aman, más también por quienes nos odian.
Sí, claro.
¿No? Dime quién te odia y te diré quién eres, podría decir, ¿no? No está mal. A mí lo que me molesta un poco es agruparme en determinados lugares. ¿Qué fue lo que hizo crecer en tan solo dos semanas del 95% al 97% el listado de periodistas odiables? Bueno, es que hay un montón de otrora promotores que de repente aparecen algo críticos porque ya lo atroz no es tolerable y lo marcan, y porque la corrupción es indisimulable y no pueden hacer otra cosa que marcarlo, y porque ya no hay forma de disfrazar esto que estamos viviendo de la más mínima porción republicana. Entonces, bueno.
Bueno, aumentan los porcentajes como aumenta la gente que saca de la pobreza. ¿Viste?
Pero bueno,
es así.
Ahí incluye, no sé, no sé si viene bien a ser nombre propio, pero
ex amigo.
Claro, la incluye a Cristina Pérez, la incluye a Débora Plager, lo incluye a Fernández Díaz, que fueron algunos de los de quienes motivaron.
De sus voceros.
Claro.
¿No? En los primeros meses de
gestión. Sí, 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 claro. Sí. De sus adláteres como mínimo, ¿no? Sí, sí. Sí, claro. ¿Y dónde elige hacerlo el presidente? Bueno, fundamentalmente frente a personas que nunca ejercieron el periodismo, que ejercen algunos, digamos, si se quiere, funciones comunicacionales en el marco de la propaganda.
Sí, que le responden preguntas.
Claro.
Es muy loco eso.
Le completan las respuestas, ¿viste? Le responden las preguntas, sí. Retóricas, casi todas claro. Ellas, pero ellos igual, solícitos,
van y
la...
malo? Sí. ¿Quién es el empresario?
Sí, claro. Don Sotorín, dice el tipo, claro.
Claro. Loco.
Sí, le responde.
No, chabón, era al revés. Estás para preguntar, no para responder.
Esa es una. Y la otra. Pero las preguntas importantes no las hacen nunca.
Ah, no.
Nunca las hacen.
No, pero aparte, hace una denuncia severa. Porque si alguien lo quiso coimear.
Claro. Preguntar.
¿No?
Claro.
¿Quién fue mínimo?
Claro.
Pero a ver, ¿le pasó a usted, presidente?
Claro.
¿Quién fue? ¿En qué contexto?
Claro.
¿Cuándo? ¿Ahora? Claro. ¿Antes de asumir? ¿La semana pasada?
Pero no.
No.
Yo les pido disculpas, pero bueno, vamos a escucharlo un poquito al presidente. El presidente tuvo una suerte de raíz, ¿no? Primero fue a Neura. Y ahí dio una entrevista, una no, sí, charló.
Una conferencia, sí.
Claro. Y luego, como estaba cerca y como el horario le parecía conveniente, se fue hasta Carajo, donde estaba el programa de su amigo Gordo Dan, ¿no? Este médico tucumano que aparece como uno de los personajes, si se quiere, una de las espadas en redes sociales más frecuentes de los libertarios, aunque adscripto a un... Es como también Milei, de los que leen la interna de los libertarios, lo leen como un puente de Milei, ¿no? Porque Gordo Dan queda muy, muy, muy del lado de Caputo y no del lado de Karina Milei. Y bueno, de algún modo Javier Milei, el presidente de la Nación, tratando de tender un puente dentro de las filas libertarias. Lo cierto es que el presidente prácticamente tuvo un raid de 5 horas de entrevistas en diferentes canales de streaming. Y allí... Javier Milei hablaba, bueno, de algunas de los temas más importantes de que hoy por hoy encontramos en la Argentina. Entre otras cosas, hablaba de la inflación y de por qué no terminan de controlar lo que hace un tiempo atrás nos decían que estaba controlado y que era un fenómeno en vías de extinción. ¿Por qué aquello que era el mal de todos los males, que nos permitía pensar que lo peor había pasado, que lo peor ya había pasado, sigue siendo un problema y repentinamente nos encontramos con que hay que arremeter nuevamente con otro ajuste feroz, como el que van a recibir fundamentalmente las poblaciones más vulnerables? ¿Quiénes son las poblaciones más vulnerables? Los jubilados, jubiladas, pensionados, pensionadas, los pibes, fundamentalmente los pibes enfermos, porque lo que se va a recortar son, entre otras cosas, y lo acaban de anunciar, se va a recortar al PAMI, se va a recortar el plan Remediar, ¿no? Esa es la nueva etapa del ajuste. Después del ajuste más importante de la historia, sobreviene otro ajuste. ¿Por qué? Bueno, porque la inflación, que supuestamente era un fenómeno en vías de extinción y que ya no era un problema, vuelve a ser un problema. Pero vamos a escuchar la explicación que daba el presidente de la Nación. Daba dos tipos de explicaciones. La primera que vamos a escuchar es más de índole económica. Ahí con el perdón de todos ustedes, escuchamos al presidente Javier Milei.
Exacto. Y entonces, en ese contexto, nosotros ya en mayo del año pasado habíamos llegado a 1.5 de inflación.
Sí.
Y la realidad es que todo pintaba para que se pudiera quebrar el 1. De hecho, hubo meses con deflación en mayoristas.
Sí.
Entonces, ahí hay un tema que no es menor, porque después de que Manuel gana las elecciones en CABA, comienza un ataque especulativo sobre la moneda, pero básicamente por intenciones de la política de romper el programa económico. El Congreso sancionó más de 40 leyes buscando romper el equilibrio fiscal. No solo eso, sino que, digamos, los medios jugaron en contra del programa económico y también, digamos, se cargaron la calle con malas intenciones. O sea, hubo claramente un intento de golpe de Estado. O sea, hay que decirlo así abiertamente, que la gente sepa. Y en eso fueron cómplices los medios, los políticos, los empresarios, que digamos que no les gusta este modelo. Muchos opinadores que son en realidad mercenarios que les pagan para hacer esto. Y lo que nosotros empezamos a ver es que la demanda de dinero se estaba cayendo. Y eso.
Bueno, hay el presidente que cuenta que todo empezó cuando veían que iba todo tan bien en el frente al triunfo de Manuel Adorni en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un intento de golpe de Estado. Dice el presidente, orquestado fundamentalmente desde algún sector del periodismo y desde algún sector empresario también. Pero los eximo de esto, pero a continuación el presidente reconoce que hay malestar en la gente y dice que ese malestar se basa fundamentalmente en tres variables. Es importante esto, porque es la primera vez en 2 años y medio de ejercicio gubernamental que el presidente de la Nación confronta consigo mismo y reconoce que hay caída de la actividad, caída del consumo y caída del salario real. Eso lo dice inmediatamente a continuación. Y eso a mí me parece realmente de lo más interesante, porque en el reconocimiento de esos cuatro elementos, esto es, que la inflación no la logran controlar, que cae la actividad económica, por ende cae la recaudación, que cae el consumo, por ende cae la recaudación, y que cae el salario, por ende cae la actividad económica, cae el consumo y cae la recaudación, se lleva puesta su teoría. Se lleva puesta la teoría, Porque el ajuste más importante de la historia, ¿qué es la teoría que se lleva puesta? La teoría que se lleva puesta es eso de que la inflación es en todo momento y en todo lugar un fenómeno exclusivamente monetario. Si vos regulás la expansión monetaria, si la inhibís, si la detenés, y si lográs contracción monetaria, ¿qué es lo que está pasando? La inflación debiese desaparecer. Pero no desaparece. Entonces, el presidente, sin reconocer que su teoría es errónea, que está mal, sin reconocer eso, el presidente de la Nación dice que el tema es político. Y que entonces lo que aparece ahí es un intento de desestabilización. Y luego, y vamos a escucharlo, y perdón, pero vamos a escucharlo, el presidente nos cuenta que de todos modos estamos salvados. Y que quien nos salvó es nada más y nada menos que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. ¿Por qué? ¿Porque apareció el Tesoro de los Estados Unidos con 20.000 millones de dólares? No. Porque invadió Venezuela. Vamos a escucharlo.
O sea,
se llevó a Maduro una noche, así.
Bueno, pero eso no es un tema menor para la Argentina. No es un tema menor. O sea, la calidad de vida de Argentina, gracias a Trump, acaba de mejorar enormemente, porque al cortar la runfla de Venezuela se dejó de financiar a un conjunto de hijos de puta acá adentro que querían hacer un golpe. No solo eso, digamos, sino que además dejaron de entrar los espías cubanos.
Sí, sí.
Porque ahora no hay financiamiento. Lo que está pasando en Medio Oriente le cortó la guita de los iraníes. Acá haya salido el quilombo de los rusos, se cortó los rusos. Y hay otro quilombo más que tienen, que los dejó sin financiamiento.
Sí,
es verdad.
Por eso el porcino iraní está como loca. Y está todo el tiempo, digamos, con su marido tratando de hacer operaciones y rompiendo todo, todo el tiempo. Porque toda esa runfla, digamos, no son ellos solos. Tienen socios de los más variados. De los más variados y que nunca se imaginarían.
Bueno, ahí está el presidente diciéndonos a todos cuáles son los enemigos. ¿Cuáles son los enemigos? Ya no se habla, ¿no? No hay amague de ningún tipo acá. Se acabaron todas las solapas que cubrían las partes que no estaban bien confeccionadas, ¿no? Los errores de diseño. Se acaba, no hay más solapas. Nada tapa. Todo queda al descubierto. No hay más adversario, hay enemigos. Frente a este estado de cosas, no hay más adversario, hay enemigos. El presidente ahí los describe. Y vamos a triunfar porque, bueno, gracias a Donald Trump, los enemigos han caído. Es esto lo que dice Milei. Ahora, cuando uno lo escucha, y hay que decirlo, perdón a la radio y perdón al lenguaje, cuando uno lo ve a Milei, cae en cuenta frente al peligro que estamos. Es una persona completamente desequilibrada, ¿eh? Yo, la verdad, me preocupa la gente que tiene que hablar, que tiene que dialogar en el mano a mano diario con Milei. Es imposible dialogar, no se lo puede convencer absolutamente de nada. Necesita eso, adláteres permanentes. Si alguno de los adláteres dice algo que le parece incorrecto, reacciona, sobrereacciona de formas que, bueno, no son admisibles en el marco de lo que no se define como alocado. Y está bueno, frente a este estado de cosas, como mínimo preguntarse dos cosas. ¿Por qué pasó esto y qué hacemos frente a esto? El por qué pasó esto no es fácil de explicar, pero hemos hablado tanto al respecto. Una tendencia mundial, sí, una tendencia mundial. Una sociedad algoritmizada, sí, una sociedad algoritmizada en el marco de una tendencia mundial. Seguramente también tiene bastante que ver la ruptura de ideas fértiles en el marco de pésimos intérpretes. La Argentina viene de eso. Eso fue Alberto Fernández. Alberto Fernández fue un pésimo intérprete de ideas que para mí son piolas. Las ideas que tienden al bien común de grandes mayorías, a mí me siguen pareciendo piolas. Y venimos de el ejercicio de una enorme, enorme, enorme frustración colectiva que, entre otras cosas, determina en gran medida por qué pasó esto. Pero hay un tercer elemento que no lo podemos dejar de lado. Esto pasó porque se validó la monstruosidad. La validación de la monstruosidad. No hacía falta ser muy, 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 muy lúcido para comprender que Javier Milei era monstruoso aún antes de tener cualquier tipo de responsabilidad pública. Cuando estaba en campaña para ser diputado, o aún antes de eso, los que nos deteníamos a ver a Milei comprendíamos su monstruosidad. La comprendíamos permanentemente, perfectamente. No hacía falta ser un fanático de David Lynch o de Peter Greenaway o de Franz Kafka, como decíamos al comienzo, para poder intuir esa monstruosidad. Era notable la monstruosidad. Y esa monstruosidad fue amabilizada. Esa monstruosidad fue presentada como oportuna y es más, fue etiquetada como necesaria. Y de repente alguien que hace campaña con una motosierra o con un bate de béisbol rompiendo una maqueta era presentable. Porque los que le parecían presentables eran las ideas. Eran las ideas. Aquellas ideas que en gran medida la Argentina entendía como monstruosas. ¿Cuáles son las ideas monstruosas? Bueno, las ideas monstruosas es sacarles a los que tienen muy, muy, muy poco para engrosar las arcas de los que ya lo tienen todo. Esas ideas monstruosas volvieron a la Argentina y hoy por hoy se ejercen en gobierno. Entonces, cuando el ajuste más fantástico de la historia no alcanza, vuelven a hacer otro ajuste. ¿Y a quién le pegan? A los enfermos y a los viejos y a las viejas. Eso es monstruoso. Tan monstruoso como Milei. Amabilizaron al monstruo para poder ejercer lo monstruoso. Y a mí me parece que corremos el riesgo, y con esto cierro, de detenernos solamente en el monstruo. Y si nosotros lo que hacemos es lo que está haciendo el indignado Alfredo Leuco, la indignada Débora Plager o el indignado Fernández Díaz, que es atacar al monstruo sin preguntarnos por lo monstruoso que el monstruo ejerce, bueno, vamos a repetir el pasado. Esa validación de lo monstruoso es lo que generó este presente horrible. Y si en este presente horrible no podemos lograr desenmascarar lo monstruoso que el monstruo representa, el futuro también va a ser terrible. Así que lo que tenemos que hacer es desenmascarar la idea. A mí me parece que eso es fundamental, fundamental. Y para desenmascarar la idea tenemos que volver a albergar conceptos que hagan justicia. No hay nada que le parezca más monstruoso al monstruo que la justicia social. Bueno, tal vez sea abrazando otra vez ese tipo de conceptos, la primera artimaña para conjurar de una vez por todas al monstruo y a lo monstruoso. 31 minutos pasaron de las 11 de la mañana. Esto es Hay un Lugar. Hasta la 1 de la tarde lo vamos a estar acompañando aquí. Quédense con nosotros.
espadas filosas clavados en una pared. Yo puse un crucifijo y debajo decía que ella baila siempre detrás.
Flaco, Sky Bailinson haciendo Oda a la Sin Nombre.
De los paisajes
a lo político y social,
de lo que nos une
a lo que nos distingue, hay un lugar. Estás en provincia.
Ni se te ocurra cambiar.
Ya volvemos.
Si tenés un puchito, un canuto o una guita y no sabés qué hacer, capaz te conviene darte un buen baño de inversión en Banco Provincia. Acá podés hacer la plancha con nuestro plazo fijo o invertir con otros en nuestro jacuzzi de fondos raíces. O arriesgarte un poquito más y tirarte un piletazo en nuestros bonos y acciones. Vení, date un baño de inversión y relájate a la hora de invertir tu plata. Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
Ey, vos, ¿estás limpiando la vereda? Mejor usa un balde. Con la manguera podés vaciar el tanque en 10 minutos. Empezá hoy a ser un cuidador del agua. Aguas bonaerenses, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La prestación por desempleo del RENATRE aumentó a 374.954 pesos. Esta prestación incluye cobertura médico-asistencial, servicio de sepelio, acceso a las asignaciones familiares y programas de capacitación. Podés solicitarla llamando al 0800-777-7366, enviando un WhatsApp al 11-2279-0400 o de manera presencial en la delegación más cercana. RENATRE. Derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresá a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Tierra está más peligroso que nunca. ¿Alguna vez soñaste con subirte a una nave espacial y mirar el mundo desde afuera? Lo mejor es tomar distancia y volver con aire renovado. Perdidos en el espacio.
Perdidos en el espacio.
Los lunes de 21 a 0 con Gillespie en provincia.
En la provincia las obras no paran. Continúan las obras del plan hídrico en Bahía Blanca y Coronel Rosales
para mejorar la distribución y el acceso al agua potable de la región.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
Estamos de vuelta.
Provincia.
Un montón de radio.
Ex-
Existe tan solo un lugar que es tu lugar.
Hay un lugar.
Casi 14 grados la temperatura en la ciudad de La Plata. El cielo está cubierto con llovinas en algunos lugares. Al menos eso es lo que nos marca nuestro queridísimo amigo Alejandro Tuminello, compañero de esta emisora.
Viene con fotos.
Que nos está escuchando, sí, y que claro. Además, ¿tenés idea de dónde está? ¿Por dónde anda, Ale?
Está siendo mandados. Porque está arriba del auto. Pero llovizna.
Está lloviznando. Bien. Sí. Qué feo. Bueno, está bien, estamos en horas de la tarde, dicen que va a llover, se han adelantado un poquitito las lloviznas. Sonia, nos metemos de lleno en uno de los temas de la semana, uno de los temas del año, sin lugar a dudas, que tiene que ver con el desfinanciamiento de la educación pública universitaria en la República Argentina, que está llegando a niveles inéditos. Y
claramente,
sí, claramente determinados a ultimar, una de las instituciones que más representa a la Argentina en el mundo. Está del otro lado de la línea Pablo Manili, que es abogado constitucionalista, es el patrocinante de la presentación del Consejo Interuniversitario. Esto es la reunión de rectores y rectoras de todas las universidades del país. Manili es el abogado que representa al CIN y a las universidades por la ley de financiamiento universitario. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo le va? Buen día. Mi nombre es Gabriel Morini. Estoy junto a Sonia Negrín aquí en Radio Provincia de Buenos Aires. ¿Cómo anda?
Buen día, Gabriel y Sonia. Sí, como ustedes dicen, la situación es gravísima. Mire, es la primera vez en la historia argentina que un presidente suspende una ley y no la quiere cumplir. Lo hizo en tres oportunidades, porque lo hizo con la ley de Garrahan, con la ley de emergencia en discapacidad y con esta ley de financiamiento universitario. Vamos a aclararle a la gente algunas cositas, porque hay muchas falacias que andan circulando por ahí, impulsadas por el gobierno y por el secretario.
Pablo, lo primero, le hago una... No sé si podremos, creo que está con el manos libre. ¿Habrá posibilidad de quitar el manos libre? Porque nos genera así como alguna dispersión en sus palabras y lo queremos escuchar.
No estoy en el manos libres.
Ahí está mejor. Micrófono está mejor. Lo primero que le quiero preguntar, vamos ahora a desarmar algunas de las... lo queremos escuchar precisamente sobre las operaciones del gobierno. Pero lo primero que le quiero preguntar es cuál es la instancia jurídica en este momento, cuál es la instancia judicial, perdón, en este momento... De la causa, de esta causa que precisamente presentan todas las universidades a través del CIN contra un gobierno que hace más de 200 días que incumple la ley.
Sí, el estado es el siguiente. Mire, nosotros en el mes de diciembre conseguimos una medida cautelar en el amparo que promovimos en defensa de los derechos de todos los docentes, de los no docentes, de los investigadores y de los alumnos. Esa cautelar le ordena al gobierno cumplir una parte de la ley que no quiere cumplir, la parte que la justicia consideró más urgente, es decir, la parte alimentaria, la salarial, digamos, ¿no?
Claro.
Le ordenó al presidente que cumpla con la ley respecto de lo que es salarios, es decir, que actualice por inflación los salarios de todo el personal universitario y de los becarios. Para que ustedes se den una idea de la gravedad de la situación, ¿sabe cuánto cobra hoy un chico carenciado que necesita beca para estudiar? Está en 35 mil pesos por mes. No la actualizan desde el año 2023. Entonces, ¿cómo puede un chico estudiar con una beca de 35 mil pesos que no le va a alcanzar ni siquiera para pagar una semana desde... de colectivo, ¿no es?
No, ni una semana de sándwich, nada.
Es terrible.
Tres sándwiches, claro.
Bueno, la justicia le ordena esto en el mes de diciembre. El Poder Ejecutivo no lo cumple. La apelan a esa medida cautelar. La Cámara de Apelaciones en el mes de febrero la confirma a la cautelar. El presidente tampoco la cumple, sino que quieren llevar el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Actualmente esa medida cautelar ya está a consideración de la Corte. Evidentemente el objetivo que persiguió el Poder Ejecutivo en esta causa fue demorar lo más posible el resultado, ¿no es cierto? Entonces ahora estamos en esta instancia. La Corte Suprema tiene que decidir si esta medida cautelar corresponde o no corresponde. Pero paralelamente a eso, nosotros hemos presentado un pedido de ejecución de la medida cautelar. ¿Qué significa esto? Lo siguiente. El artículo 258 del Código Procesal establece que cuando una medida fue dictada en primera instancia y fue confirmada en segunda instancia por la Cámara, se puede ejecutar aunque se presente un recurso ante la Corte. O sea, el recurso ante la Corte no suspende el cumplimiento de la medida cautelar. Esto es lo que estamos planteando. Estamos esperando que se resuelva este tema. Ese es el estado actual de la causa.
Bien, pero el gobierno debería estar obligado a cumplir la ley.
Eso que quede claro, desde el mes de diciembre ya hay una obligación del gobierno de cumplir con esta medida cautelar.
Porque el gobierno ha transitado mucho esto como excusa, diciendo no estamos incumpliendo la ley, lo que estamos es amparado dentro de una de las instancias judiciales que en definitiva el Estado de Derecho admite. Eso es lo que de algún modo viene diciendo, lo escuchamos mucho a Alejandro Álvarez, ¿no? Al subsecretario de Política Universitaria con esta tesis.
No, es más, hay un comunicado del Ministerio de Capital Humano que incurre en la falacia, en la mentira de decir que la cautelar está suspendida. La cautelar no está suspendida.
Bien. Pablo,
pendiente de resolución si va a ser suspendida o no. Todavía no se decidió esto, ¿no es cierto? Entonces, esta es una de las mentiras. Y si usted quiere, yo le puedo contar cuáles son las otras mentiras.
Le iba a preguntar, le pregunto por alguna de las otras, por lo menos acusaciones que el gobierno hace. La primera, la que objeta, si se quiere, desde el principio. No podemos hacer efectivo un financiamiento porque no explican de dónde sacan los fondos. Esto es lo que viene diciendo el gobierno. Esta ley nace sin explicar de dónde surgen los fondos, por lo que nosotros bajo ningún aspecto vamos a poner en riesgo el déficit, entonces no, el superávit, perdón, económico, entonces no la podemos, no tiene argumento, y ese es el elemento sobre el que se basan.
Bueno, esto es absolutamente falso, porque tanto la ley de administración financiera como la ley de ejecución presupuestaria, que son las dos leyes que invoca el Congreso, dicen claramente que la obligación de indicar de dónde salen los fondos rige para gastos nuevos, para partidas presupuestarias nuevas. Claro. Y este no es el caso, porque lo que dijo el Congreso en relación a la ley de financiamiento universitario es que se tienen que actualizar por inflación las partidas presupuestarias. No creó ningún gasto nuevo, no creó ningún instituto, ninguna organización, nada. Es simplemente actualizar una partida del presupuesto que había quedado desactualizada por producto de la inflación. Nosotros tenemos que la última ley de presupuesto que se había sancionado antes de esta ley era la de 2023. Entonces, imagínese que con la devaluación del 118% que produjo este gobierno ni bien asumió, con toda la inflación del 2024 y con toda la inflación del 2025, los salarios, por ejemplo, habían perdido un 44% de poder adquisitivo y la parte edilicia y de mantenimiento de las universidades había perdido un 80%. Entonces, lo único que dijo el Congreso fue, señor, actualice esa partida. Con lo cual es falso lo que dice el gobierno de que no cumple porque no le indican de dónde sale la plata. La plata sale porque se actualiza sola. ¿Se entiende?
Sí, clarísimo.
El gobierno recauda de los impuestos y gasta en lo que tiene que gastar.
Claro.
Correcto. El gobierno recaudó mucho más porque hubo inflación. Entonces los productos y los servicios que el gobierno graba con impuestos aumentaron, entonces aumentaron la recaudación de los impuestos. Esto es matemática. Entonces tiene que aumentar el gasto, que en este caso no es un gasto, es una inversión, ¿verdad? Entonces esa es la primera falacia. el Congreso no estaba obligado a decirle de dónde sacar los fondos, porque no eran gastos nuevos, era la actualización de gastos viejos. ¿Vamos bien?
Perfecto, clarísimo.
Segunda falacia, el gobierno dice, las universidades no se dejan auditar. Bueno, esto es categóricamente mentira, mentira, porque las universidades están auditadas de toda la vida, desde toda la vida. Las universidades tienen una auditoría interna, como cualquier órgano administrativo, que además es un ente autárquico, porque lo dice la Constitución, que las universidades son autónomas y autárquicas. Autónomas en lo académico y autárquicas en lo económico. Pero a pesar de que son autárquicas, están auditadas también por la Auditoría General de la Nación. La Auditoría General de la Nación es un ente creado por la Constitución Nacional, en el artículo 85, que depende del Congreso, tiene una composición pluripartidista, tiene auditores muy experimentados, y le digo más, desde que se sancionó esta ley, la Auditoría General de la Nación duplicó el personal que le dedica a auditar a las universidades. O sea, están recontra auditadas.
¿Y ese es el ámbito natural en el que se tiene que realizar la auditoría? Porque el gobierno, de algún modo, quita esa atribución, ese ámbito natural, el de la GN, y plantea que lo tiene que hacer la CIGEN, que es la que controla el Poder Ejecutivo, exclusivamente el Poder Ejecutivo.
Bueno, esta es otra de las bravuconadas y de los aprietes que el gobierno hizo respecto de las universidades. Si están auditadas por la auditoría, que depende del Congreso de la Nación, ¿cómo pretenden que las universidades se sometan a una oficinita que está dentro del Poder Ejecutivo y que la manejan a dedo como quieren ellos, claro, sin ninguna independencia de criterio? Es absurdo esto. Vale mucho más la auditoría que hace la Auditoría General de la Nación.
Claro. Doctor, sabemos que la Corte suele intervenir muy esporádicamente sobre cuestiones muy de fondo. Cuénteme cuál es su perspectiva respecto de si puede haber un pronunciamiento y cuál sería, digamos, el momento ideal, ¿no? Uno tiene la sensación de que ya, para que se expida sobre la cuestión, porque ¿cuánto oxígeno les queda a las universidades nacionales de seguir en esta situación?
No, la situación es calamitosa, les queda poco oxígeno. Dios no quiera que tengamos una desgracia, porque la falta de mantenimiento edilicio puede generar accidentes, ¿no es cierto? Esto puede llegar a ser muy grave. La Corte no tiene un plazo específico para fallar, no tiene un plazo que se cuente en días, pero sí tiene que fallar en un plazo razonable. A eso se suma que, tratándose de una causa donde están en juego derechos alimentarios de cientos de miles de personas, repito, cientos de miles de personas, están viendo peligrar en este momento y están siendo lesionadas en sus derechos alimentarios, yo entiendo que la Corte va a adoptar una resolución rápida en esto, ¿no? Esperemos que sea confirmatoria de la medida cautelar que hemos obtenido.
Bien.
Cautelar no dice otra cosa que cumplir la ley, ¿eh? No creamos tampoco que la justicia inventó nada ni que puso ninguna cláusula rara.
Exacto.
La justicia se limitó a decir lo que correspondía. Señor presidente, cumpla la ley.
Digamos, con la Constitución de por medio, con todas las reglamentaciones, con todo el marco normativo, la Corte va a, digamos, se va a expedir sobre eso sencillamente, o puede llegar a pedir la ampliación de alguna información, digo, esto...
No, la Corte solo se va a expedir sobre si la cautelar está bien o mal concedida,
claro,
y después la causa va a seguir su curso. Es una causa muy compleja porque...
Sobre la constitucionalidad de la cautelar, sobre eso se va a expedir la Corte, ¿no?
No, la cautelar es plenamente constitucional. Lo que el Poder Ejecutivo dice es, no sé cómo definirlo, es zaraza. O sea, dicen que la cautelar le puede alterar el equilibrio fiscal. El equilibrio fiscal no es un valor de jerarquía constitucional.
Exacto.
Es una decisión política.
Claro. Claro.
Que puede ser acertada o desacertada, eso cada uno va a tener su propia opinión.
Sí, bueno, podría decir, si no hubiesen anulado bienes personales como lo anularon, no existiría eso como argumento, ¿no? Podríamos...
A esto iba a ir ahora. Pero que quede en claro esto, es decir, de lo que se trata acá es de cumplir con una obligación que impone la Constitución Nacional en el artículo 75, inciso 19.
Claro.
Hay un montón de otros gastos que están haciendo que no están cumpliendo un mandato constitucional. Por ejemplo, el presupuesto para el servicio de inteligencia lo multiplicaron por 1,000.
Claro.
Y eso no es un mandato constitucional.
Tampoco.
Los avioncitos que le compraron a Dinamarca costaron millones de dólares, eran vetustos, otros países al mismo tiempo los habían pagado 1 euro, nosotros los pagamos millones. Ahí estaba la plata para pagar la ley de financiamiento universitario. Lo que usted decía recién, haber reducido
sí.
el impuesto a los bienes personales para las grandes fortunas, también le implicó para el Estado recaudar menos y con eso hubieran podido pagar la ley de financiamiento. Le eliminaron el impuesto a los autos de alta gama, con eso también podrían haber pagado lo que implica la ley de financiamiento. Es decir, no estamos acá frente a una cuestión de imposibilidad, no estamos acá frente a una cuestión de error del Congreso al sancionar la ley. Estamos frente a una voluntad directamente encaminada a perjudicar a la educación pública.
Bien, la última, doctor, pero que tiene que ver con la aparición de las últimas excusas, si se quiere, del gobierno. La primera dice que somos unos vagos, que la universidad argentina está llena de vagos y que la tasa de egreso es bajísima, de las peores del mundo. Eso en primer término. Y la otra, cuando no, fogonea que el problema son los extranjeros, que acepta nuestro sistema.
El argumento es que estudian muchos y se reciben pocos. Bueno, yo le voy a explicar por qué estudian muchos y se reciben pocos. Primero, porque el 70% de los alumnos de las universidades nacionales trabaja. Entonces es lógico que se demoren más en hacer la carrera. La persona que trabaja no puede cursar 3 o 4 materias por cuatrimestre, a lo mejor tiene que cursar una, porque trabaja 8 horas, y cada día tiene que trabajar más por la recesión que hay, ¿no es cierto? Entonces es lógico que tarde más en recibir. Y si a eso le sumamos que las becas para los alumnos carenciados están en 35.000 pesos, es lógico que también haya muchos alumnos que tengan que abandonar los estudios porque no pueden seguir estudiando. Entonces, ese argumento es falaz. Y el argumento de los extranjeros, bueno, es matemática pura. ¿Sabe qué porcentaje de extranjeros tenemos en las universidades nacionales? El 3%. ¿A usted le parece que eso cambia algo?
No, en absoluto.
Si yo tengo un curso de 30 chicos sentados, yo doy clase todas las semanas, tengo un curso... Soy profesor de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad de Lomas de Zamora. Si yo tengo un curso de 30 o 40 alumnos, ¿qué me cambia que haya un extranjero sentado ahí?
Absolutamente.
Es tan absurdo lo que dicen.
Claro.
También dijeron, el gobierno autorizó a las universidades a que le cobren un canon a los extranjeros. Bueno, primero, eso es de dudosa constitucionalidad. Habría que analizarlo bien porque el artículo 25... de la Constitución Nacional establece expresamente, inspirado por Alberdi, que era un liberal de verdad, inspirado por Alberdi, ese artículo 25 dice que a los extranjeros no se les puede cobrar ningún impuesto diferenciado, ninguna tasa diferenciada. O sea que primero, no sería válido. Y segundo, sería pagar el incendio con un vaso de agua. Porque si yo tengo el 3% de extranjeros, ¿cuánto puedo recaudar si creo algún tipo de tributo o de tasa para los extranjeros?
Sí, no cambia la ecuación, claramente.
No puedo recaudar nada de ahí.
Doctor...
Son todas mentiras que tratan de confundir a la gente. Mire, yo a veces posteo, ¿no es cierto?, explicaciones respecto de este juicio. Los invito a verlos en Instagram, Pablo Manili. Es mi nombre, ¿no?
Uh-huh.
Y la gente comenta, ¿y por qué no se dejan auditar? Y mucha gente se cree estas mentiras, ¿no es cierto?
Claro.
¿Y por qué tienen tantos extranjeros? Entonces estoy acostumbrado a escuchar este tipo de argumentos que no hacen al fondo de la cuestión.
Hace muy bien en desarmarlos. Muchísimas gracias por eso, Pablo. Le mandamos un fuerte abrazo.
Un gusto, adiós.
Hasta luego. Hablábamos con Pablo Manili, es abogado constitucionalista, es el patrocinante de las universidades públicas en este diferendo jurídico que tiene, por un lado, al gobierno de la Nación, hace más de 200 días que no cumple con la ley de financiamiento universitario, por el otro, a las universidades públicas, que son mucho más que eso. Son mucho más que eso. La expresión...